Diego Penisotto y Daniela Parra.
De la mañana con 49 minutos en todo el país y seguimos en Voz al Aire hasta las 10 de la mañana. En este caso vamos a seguir hablando del ámbito político. Lo tenemos ya en el piso, Francisco Lepore, que vino a nuestros estudios, diputado provincial por Avanzar Neuquén. Primero que nada, bienvenido y gracias por dedicarnos unos minutos para poder trabajar más en profundidad con usted al aire.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Daniela, Diego, y un saludo también a la audiencia de ustedes.
Bueno, la idea un poco de hablar en el piso siempre termina siendo más rico la entrevista, y sabemos que la actividad legislativa ha sido bastante intensa en estos últimos días, sobre todo por el tema de las jubilaciones, ¿no? Las jubilaciones, el privilegio, lo que conlleva, y la decisión de Rolando Figueroa de autoexcluirse, ¿no? De este privilegio, así que queríamos hacer un análisis desde su postura.
Bueno, cuando se habla de jubilaciones y privilegio hay que puntualizar dos o tres cuestiones. En primer lugar, que por lo menos en este caso nos referimos puntualmente a las jubilaciones que están previstas para aquellas personas que hayan ejercido cargos electivos en la provincia. Y la denominamos ley de privilegio, que es la ley 1282, porque lo que establece, digamos, es que una persona que haya sido electa y haya ejercido por lo menos un año en forma continua o dos años en forma discontinua como concejal, intendente, gobernador o gobernadora, en mi caso particular como diputado, con una cantidad de aportes al Instituto de la Seguridad Social del Neuquén, que son 10 años, más completar, digamos, los 30 años de aporte y los 60 años de edad, en el momento en que uno se jubila con el 82% del cargo, en mi caso de legislador, al momento que me jubile. Por eso yo digo, y así también lo, por supuesto, lo entendió el gobernador, que es una jubilación de privilegio porque rompe el esquema por el cual se jubila cualquier empleado público en el caso de nuestra provincia y también cualquier trabajador en el ámbito privado en el caso de ANSES. ¿Por qué digo esto? Porque si bien hay algunas pequeñas diferencias entre el régimen ordinario de la provincia del Neuquén y el nacional, lo cierto es que uno cuando se jubila promediando los últimos años que estuvo en actividad, y lo que se promedia son los últimos ingresos que uno tuvo. Entonces, esta ficción que crea la ley 1282 de, más allá del por el monto y por los haberes que yo haya aportado, me voy a jubilar por el cargo que algún día ejercí, eso justamente produce un privilegio, produce además un déficit en esa cuenta dentro de nuestra caja previsional, que es la caja del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Y en ese sentido, bueno, el gobernador Rolando Figueroa tomó una decisión, fue su primer proyecto de ley, y bueno, y es lo que hemos tratado la semana pasada en la legislatura.
En este sentido, y hablando de cómo se va conformando respecto de cargos, respecto de posturas, respecto de la convicción de esto, de gobernar para un Neuquén que sea para todos por igual y que sea lo más equitativo posible, tanto en oportunidades como cuando se trata de esto, habilita un análisis mucho más profundo. Sabemos, y se conoció días atrás, que una de las hijas del gobernador Rolando Figueroa fue nombrada en el Banco Provincia de Neuquén, algo que por supuesto resuena en cuanto a lo que es agenda y en cuanto a la designación del ministro de Seguridad también. En este sentido, queremos conocer la postura como diputado que mantiene frente a esta situación.
Mirá, en el caso del ministro de Seguridad, te referís a Matías Nicolini, yo lo publiqué en mis redes sociales, que yo rescato mucho la decisión que tomó él, porque justamente él, como juez de primera instancia, pertenece a un sector que claramente es privilegiado, no puntualmente o específicamente por las jubilaciones, que es lo que estamos hablando hoy, sino por el régimen general, por los sueldos que tienen, por las garantías constitucionales y legales que tienen en cuanto a la intangibilidad, inamovilidad y demás, y que una persona renuncie a ese lugar para hacerse cargo de una tarea dentro del Ejecutivo y una tarea tan compleja como la es la de ser ministro de Seguridad, para mí es muy valorable, destacable. Me parece un profesional, yo lo conozco por el ejercicio de la profesión y por los ámbitos de formación académica, me parece una persona que tiene sobradas condiciones y creo que es un perfil de funcionarios que le hace muy bien a nuestra provincia.
No, entiendo que la polémica con Nicolini tiene que ver con su designación como síndico en el Banco Provincia al mismo tiempo en que es funcionario del gobierno, ¿no? Digo, esta cuestión de doble cargo, digo, de doble función, y además la polémica gira en torno a la designación de la hija del gobernador como síndica del banco también, ¿no es cierto? ¿Qué opinan de eso? Digo, con esto de los conflictos de intereses y también de los privilegios, ¿no? Porque se habla tanto de los privilegios en relación a las jubilaciones y, bueno, un familiar directo del gobernador es designado en un puesto muy importante.
Uh-huh. Mira, yo sinceramente desconozco cuál es los pormenores de la situación. Sí, lo que te puedo decir es que, en primer lugar, la sindicatura tiene dentro de la estructura del banco un rol, si se quiere, devedor, digamos, son los ojos del Ejecutivo en el banco. Y desde ese punto de vista me parece bien, digamos, que el gobernador designe a personas de su confianza, porque justamente son un poco los ojos del Poder Ejecutivo dentro de una institución que tiene una relevancia fundamental en nuestra provincia, que va a tener una relevancia mayor incluso a la que tiene hoy en día por la idea que tiene Rolando de cómo conducir la provincia. Y los dos son profesionales con una formación muy importante y con una trayectoria también muy importante. Yo el tema del parentesco lo corro cuando hay condiciones que justifican sus designaciones, digamos. Entonces, en este caso, las dos personas son profesionales, están formadas, vienen de una trayectoria cada una que justifican sus designaciones.
En este sentido, cuando hablamos de la actividad legislativa, bueno, es conocer un poco el análisis en cuanto a lo que va aconteciendo. Sabemos que llevan muy pocos días de gestión, sin embargo, nos es imposible desde el lado periodístico no intentar abarcar a cada funcionario de la forma más integral que se pueda. Y queríamos consultar, cambiando un poco de tema, cuáles son los principales proyectos y líneas de trabajo que van a mantener durante este año y en este sentido, bueno, qué reuniones mantuvo en los últimos días y cuáles vienen para las próximas semanas, con el fin también de que nuestra audiencia conozca cómo se mueven dentro de lo que es el ámbito de los diputados provinciales.
La línea general del trabajo es poder construir los consensos necesarios para que nuestro gobierno, digamos, y puntualmente Rolando Figueroa, en base a las iniciativas que tenga, cuente con las herramientas necesarias para llevar adelante su plan de gobierno. Después, específicamente en mi caso, hay determinados aspectos que a mí me gustan en particular. Un aspecto es lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Yo soy abogado y me he dedicado mucho a la cuestión laboral, soy, digamos, apoderado de distintos sindicatos y demás. Entonces, ese es un tema que bueno, que estamos trabajando en una agenda para todo el año. Además, me toca presidir la Comisión de Trabajo dentro de la legislatura, así que por ahí va a pasar, en mi caso, por lo menos gran parte de lo que es mi trabajo, mis iniciativas y demás. Ahora, durante estos días de receso, estoy trabajando con mi equipo, teniendo reuniones, reuniéndome también con funcionarios para ver en cada área cómo se puede contribuir y trabajar distintas iniciativas legislativas que tienen que ver también con el funcionamiento de la provincia, ¿no? A mí hoy me toca hacer oficialismo, así que un poco va por ahí.
¿Cómo se administra una provincia que tiene los recursos que tiene Neuquén, vista a nivel nacional como la fuente mayor de divisas con Vaca Muerta, en medio de un escenario económico donde lo que prima es la escasez y el recorte de recursos? por ejemplo, en lo que tiene que ver con obra pública y donde es tan importante el tema coparticipación federal, ¿no?
Bueno, es complejo, creo que vos, Diego, podés aportar más que yo quizás en la materia económica. Lo que yo sí creo es que es muy importante algunas definiciones que ha dado Rolando. En base a lo que es nuestra provincia hoy, yo lo que creo es que nuestra provincia tiene un gran potencial, pero le falta. Es decir, tenemos todo para hacer, pero nos falta hacer. Y eso implica que haya determinadas condiciones para que se produzca la inversión privada, apalancada también desde la inversión pública en materia de infraestructura, en materia de condiciones, etcétera. Y que, por supuesto, está teñido por toda la situación nacional que vos muy bien comentás, que creo que es preocupante, digamos, si efectivamente el gobierno nacional confirma una cantidad de medidas que por lo menos anunció, pero por supuesto que a la provincia, como a cualquier provincia, le impacta de sobremanera el freno a la obra pública, el freno a las inversiones, porque hay muchísimas obras que, como dice siempre Rolando, quizás no son rentables para el sector privado y que necesariamente tienen que ser apalancadas por el sector público, y cuando eso no ocurre, no solo impacta desde el punto de vista de las fuentes laborales, directas, indirectas, el mercado interno, las fuentes, digamos, el trabajador que con su sueldo consume en la despensa de su barrio y demás, sino también justamente las condiciones macro en infraestructura y demás que fomentan o no la inversión privada, ¿no? Entonces, bueno, un poco hay que ver cómo evoluciona todo eso.
¿Qué opinás como legislador, te lo pregunto bien corporativamente, en el rol de quien participa de un ámbito legislativo, de una norma como la que envió o promulgó Javier Milei, donde, en todo caso, hace uso de una herramienta que le es inherente al Poder Ejecutivo, como el decreto de necesidad y urgencia, pero al nivel de forzarlo a tal punto de derogar 300 leyes en un solo decreto? ¿Qué opinas de una? Cancelando la posibilidad de que los legisladores opinen, digamos, ¿no?
Seguro. Hay dos formas para mí, por lo menos en mi caso, yo lo analizo como abogado. Yo soy especialista en derecho administrativo, es una materia que me gusta mucho, y particularmente el derecho constitucional. Desde ese punto de vista, creo que claramente ha excedido en sus facultades. Creo que un DNU como el que dictó Javier Milei, de 86 páginas, donde se derogan, como dijiste vos, 300 leyes, se modifican otras, incluye modificaciones a códigos de fondo, porque modifica el Código Civil y Comercial. Creo que, en primer lugar, implicó un estudio de su equipo, muy exhaustivamente, que ya eso muestra que es un tema que genera una cantidad de debates que se tienen que dar en el ámbito natural, que es el Congreso. En segundo lugar, considero que es ilegal, digamos, modificar y derogar leyes por vía de decreto, digamos. Hay un principio que es muy claro, que es las leyes se derogan o se modifican por ley y no por decreto, que es lo que no ocurrió acá. Y después sí, como diputado, me preocupa mucho anular la discusión en el Poder Legislativo, que creo que es el poder más importante desde el punto de vista de la construcción de los consensos colectivos, porque ahí está expresada toda la voluntad popular, digamos, están todos los partidos políticos, todos los dirigentes que expresan lo que sucede en sus provincias, en su pueblo.
Claro, y demás. Ahí estamos representados todos, federalmente.
Exactamente.
Es la voz del interior, principalmente, ¿no?
Exactamente. Tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los senadores constitucionalmente, digamos, representan a las provincias, los diputados al pueblo. Y creo que es el lugar natural donde ese tipo de cosas se tienen que discutir. Después, más allá de la discusión, sí tengo, más allá de la forma, sí tengo una opinión en relación al, por lo menos al trazo grueso del DNU, que básicamente lo que yo considero, lo analicé más en específico en materia laboral, pero creo que en todas la normativa que se modifica para borrar los pisos que nuestro país ha ido generando a lo largo de los años, tratando de establecer relaciones de mayor igualdad en relaciones que de por sí son asimétricas. El trabajador con su empleador, el usuario de tarjeta de crédito con los bancos, digamos, ¿no?
El inquilino con el propietario.
El inquilino con el propietario, digamos, son todas relaciones donde hay una persona, o ya sea física o jurídica, que está en peor situación de negociar, de imponer, etcétera, y que nuestro país gracias a muchísimas cuestiones, pero que tienen que ver también con luchas sociales, con movimientos políticos, ha ido construyendo estándares mínimos para tratar que el que está en peores condiciones esté en una condición por lo menos de mayor igualdad. En ese sentido, las indemnizaciones, la protección del derecho a huelga y una cantidad de cosas que bueno, que con este DNU se borran, y esto de la libertad se va a traducir en que se va a imponer el más fuerte, ¿no? En la relación que sea.
Sí, y te agrego esto porque me parece que en términos políticos también es muy interesante lo del decreto, porque Milei claramente tiene minoría en ambas cámaras. Pero probablemente muchos diputados y muchos senadores apoyarían varios de los puntos del decreto. Digo, hay cuestiones que probablemente uno se pregunta cuál es la necesidad y urgencia de establecer las sociedades anónimas deportivas. Cuesta encontrar la necesidad y la urgencia. Entonces probablemente sería un tema menor en un debate legislativo, pero la reforma laboral probablemente tiene más consensos que disensos dentro del propio Congreso, y Milei incluso se pierde la chance de construir consensos y mayorías que después le sean beneficiosos políticamente.
Exacto, y dentro de cada tema, vos mencionás el tema laboral, hay muchas cosas para hacer en materia laboral. Digamos, el problema es que está todo mezclado. No sé, la simplificación registral, que para mí es un punto a favor, o sea, esto de seguir teniendo los libros de actas como hace 40 años, los libros del artículo 52 de la ley de contrato de trabajo, donde se registran los trabajadores a mano, después por otro lado se cargan los libros de sueldo, por otro lado los aportes, por otro lado las contribuciones, etcétera, por supuesto, tanto para el empleador como para el trabajador, es un problema. Ahora, si me lo mezclas con aumentar de 3 meses a 8 meses el periodo de prueba, a dar la posibilidad de no pagar la indemnización y que cada trabajador se pague su indemnización. Bueno, esos son otros temas que por lo menos hay que discutirlos.
Agradecemos que nos haya prestado unos minutitos. Sabemos que bueno, que están trabajando con un montón de proyectos dentro del ámbito legislativo, pero lo consideramos importante y siempre es mucho más rico que estén aquí en piso para poder realizar un análisis un poco más profundo. Así que le agradecemos por estar aquí. Bueno, quedar a disposición para seguir trabajando en lo que es su gestión y en lo que respecta a nosotros al aire.
Bueno, muchas gracias por la invitación y a disposición también.
Francisco Lepore, diputado provincial por Avanzar Neuquén, estuvo en los estudios de Río Negro Radio. Nosotros seguimos hasta las 10 de la mañana, así que no te muevas del dial.